Hoy es el 14 de junio, el año 2000. El título es Insistiendo con Dios. Y el tema es Perseverando en la oración. Iba a poner un título Molestando a Dios o fastidiando a Dios, pero no quería ser tan radical. Esto dejo para Nicolás, que es siempre más radical. Isaías 62, 6 y 7 dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, he puesto gente que están vigilando, tienen un trabajo, tienen un propósito de estar ahí. Dios los puso ahí. Dios podía haber vigilado la ciudad con ángeles, pero puso gente para interceder. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. No están ahí simplemente guardando, fumando un camel trophy o algo así. No están ahí jugando cartas y de vez en cuando mirando. Están intercediendo. No se callen nunca. De día y de noche. Los que acordáis de Jehová, no reposéis. No descansen. Otra versión dice, y no dan descanso a Dios. No le dejen descansar a Dios. Molestarlos. Fastídielo. Hasta que Él termine de cumplir con sus promesas sobre Jerusalén. Y esto nos da una linda figura. Es lo que Dios busca, está buscando en nuestras vidas. En este área de la oración. Tengo escrito aquí la moneda del cielo. En otro momento han escuchado que de los recipientes que están en el cielo, que se van llenando con las oraciones. Conforme a lo que sabemos de la Biblia, la única cosa que se colecciona en el cielo son oraciones. No plata, no oro, esto se usa para la calle. No coleccionan miniaturas o cuchillos o platos, coleccionan oraciones. Y en cierta forma es la oración que es la moneda del cielo. Cuando uno quiere ir y lleva algo de valor para comprar algo, uno lleva la moneda del país en que uno está. La moneda del cielo es la oración. Es el pasaporte para todo lo que uno necesita recibir. Por eso Satanás está luchando tan fuertemente contra tu vida de oración, y la mayoría de ustedes todavía no sienten que tienen victoria en su vida de oración. Ahí está donde está la batalla. Pero ahí está también donde está la gran victoria para Dios al vencer. Una pregunta y una respuesta surgen en el libro de Daniel. Uno lee por lo menos los primeros 6 capítulos de Daniel. Hay una pregunta que surge. ¿Tu Dios es capaz? El rey pregunta en capítulo 2, cuando tiene el sueño. Y dice, ¿puedes decirme qué dice este sueño? Daniel dice, no, yo no puedo, pero Dios sí. Dios puede, Dios es capaz, mi Dios es capaz. Y le revela el sueño en capítulo 3. Tiran a los 3 muchachos en el fuego, en el asado, la parrilla. Y están por tirarlos y él dice, no saben que yo los puedo tirar en el infierno de fuego, así. Dice, nuestro Dios es capaz de librarnos, de protegernos. Y aun si no, no te vamos a servir. Es decir, él puede, pero si él no quiere, no hay problema, le vamos a servir igual. No servimos a Dios porque siempre nos da lo que queremos, sino porque Él es Dios. Pero sabemos que Él puede. La pregunta, ¿tu Dios es capaz? La respuesta, nuestro Dios frente al mundo, nuestro Dios es capaz, Él puede. En capítulo 4 es cuando el rey queda loco por su orgullo, bajo el juicio de Dios. El último versículo del capítulo 4 de Daniel dice, el rey reconoce, Dios es capaz de humillar a los orgullosos. El mismo rey pagano termina reconociendo, tu Dios es capaz. En capítulo 6, con Daniel y los leones y el rey Darío, va la próxima mañana, no durmió toda la noche y va con una pregunta, ¿tu Dios ha podido protegerte de los leones? Y Daniel dijo, ningún problema. Sale Daniel, echan los que lo pusieron ahí y antes, dice, antes de tocar el fondo del lugar, ya los animales los habían agarrado y destrozado. Es decir, no, es que no tenían hambre. Tu Dios es capaz, nuestro Dios es capaz. Y esto es una de las preguntas que tiene el mundo para nosotros. Vos estás simplemente una persona religiosa jugando un juego religioso y tus cosas, o realmente servís un Dios vivo que sirve, que puede, que es capaz de enfrentar el tipo de problemas que yo tengo en mi vida. Quieren saber si Dios existe. Y una de las maneras más fuertes que comunicamos que Dios existe es a través de la oración contestada. La oración contestada. Pero adivinen qué, si no oramos, no contesta. Por eso, toda esta, la atención del cielo está puesta sobre este punto. Uno se puede preguntar, ¿por qué Dios insiste obrar en el mundo a través de la oración? ¿No se han preguntado esto? ¿Por qué Dios insiste sobre este punto? Dios, todopoderoso, tiene toda autoridad. Tiene miles de ángeles. Y Dios dice, si no oras, no voy a hacer nada. Pero Señor, va a haber un lío si no haces nada. No puedes estar esperando nuestra pobre vida de oración para hacer cosas. No va a pasar nada. Dios dice, entonces, no va a pasar nada. Y uno piensa, pero ¿por qué, Señor? Esto no me parece una buena idea. Perdón, pero no me parece una muy buena idea. Atar al avance del reino a nuestra vida de oración, por lo menos como va nuestra vida de oración hasta el momento. Señor, no quisieras hacerlo de otra manera. Tú tienes todo poder, autoridad, ¿por qué no actúas? Y yo tengo una teoría que quería compartir con ustedes esta noche sobre esto. Dios creó al hombre al principio y en Génesis 1 y 2 le dio autoridad y dijo que deben sojuzgar la tierra y reinar sobre todos los seres vivientes en la tierra. Es decir, puso toda la planeta bajo el mando y autoridad del ser humano. El hombre tomó este cargo y bajo su autoridad rechazó a Dios y dio la bienvenida a Satanás a través de su rebeldía. Y después, pecado tras pecado, se iba forjando cadenas de maldad, de maldición, de tinieblas sobre la tierra, en capa después tras capa de maldad, de pudredumbre en las regiones celestiales que rodean todo el planeta. Entonces, Satanás entró y Dios fue echado por la autoridad del hombre que Dios le había dado. Entonces, ¿cuál es nuestro deseo ahora? Que nos unimos con el Dios vivo. Queremos que venga su reino y que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Pero ahora hay un problema. No es como cuando Dios creó al mundo en el principio. Ahora hay una enorme barrera. Y como Él salió, porque nosotros lo echamos, Dios solamente ha elegido solamente poder volver con nuestra invitación. Entonces, mientras que nosotros estamos orando, estamos diciendo, revierto lo que pasó en el jardín de Edén, doy la espalda a Satanás, pongo mi fe solamente en Dios. Antes estaba en rebeldía, ahora me entrego a Él, y esto abre paso en los lugares celestiales para la llegada del reino de Dios. En fascículos. Poco a poco va llegando el reino, pero en una gran parte está llegando a través de la oración de fe y tomar nuestra autoridad como seres humanos corregentes con Dios en este planeta y decir, Señor, que venga tu reino. Queremos tu reino. Que venga. Cuando no oramos, estamos diciendo, no, podemos hacerlo en la carne. No necesitamos a Dios. Con nuestras acciones estamos diciendo, no necesito a Dios. Y las cosas quedan más o menos como están. Primer punto que vamos a hablar, entonces. Y esto quizás lo vamos a hacer un poco más rápido, como es algo que han escuchado más cosas. ¿Por qué orar? ¿Por qué orar? ¿Por qué necesitamos un gran por qué? Necesitamos una razón grande. Obviamente, porque con razones pequeñas no oramos directamente. Aun con razones grandes muchas veces no llegamos a orar. Pero es muy importante para cada persona fijarse bien en su mente, en su corazón, ¿por qué necesito urgentemente perseverar en la oración? En primer lugar, por obediencia. Dios es nuestro Rey. Y Él nos ha dicho que debemos orar. Clámame, yo te responderé. Mateo 7, pedid, siguen pidiendo, se os dará. No dice, si quieren pedir. No, pedid. Si no pedimos, es pecado. No orar es pecar contra el Dios Santo. Es pecado. No es simplemente una limitación. Directamente es un pecado. En segundo lugar, en cuanto a nuestras necesidades, Santiago 1.5 dice, si necesitan sabiduría, pida a Dios. Él está dispuesto a dárselo. Cada buen regalo desciende de lo alto, pero Dios dice, no tienen porque no piden. ¿Quién aquí no tiene necesidades? Y aun si vos no tenéis ninguna necesidad, están en medio de un montón de gente que sí tienen necesidades y te tienen a vos para orar para ellos. Y a veces estás orando las oraciones de personas cerca tuyo que ellos no saben orar todavía, pero vos lo sostenéis como alguien que está rescatando, alguien que está ahogando, y ellos no saben nadar. Entonces uno va y uno nada para los dos, para mantener los dos a flote. Esto es la oración, la intercesión. Oro para esta persona las peticiones que ellos todavía no saben o no pueden o no se animan a orar, no tienen fe, pero yo los sostengo. Y por la oración de Abraham, Lot se salvó, no por la oración de Lot. Lot es casi una comedia, intentando sacando a Lot de Sodoma y Los Ángeles. Pero estaban insistiendo porque Abraham había orado por él. Él lo sostenía mientras que estaba ahogando espiritualmente y se salvó. Y hay muchas personas que deben salvarse por tu vida de oración. Las necesidades. En tercer lugar, para combatir la preocupación. Para combatir la preocupación, ya tienen memorizado, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Es para combatir la preocupación. ¿Cuántos aquí es algo? Uno piensa, bueno, yo estoy preocupado porque soy joven, porque todavía no está definido mi pareja, y no sé de qué vamos a vivir. Aun si tengo pareja, esto simplemente me inicia en otros problemas. Entonces, por donde uno mira, hay dificultades. Y uno piensa, bueno, es porque soy joven que estoy preocupado. Pero después uno conoce a la gente de mediana edad, que tienen hijos y ellos están preocupados porque la juventud y la mala junta, etcétera, la droga. Después uno empieza a hablar con las viudas y la gente mayor y todas sus preocupaciones, porque ni saben si al subir en el colectivo si se van a caer. Mucha gente que antes eran sus amigos les podía ayudar, están muertos, están preocupados. La preocupación es pecado y nos limita. Pero no hay forma de no vivir preocupado si no aprendemos a vencer en la oración y ser poderosos en la oración. En cuarto lugar, ¿por qué orar? Para obrar en el Espíritu y no en la carne. Romanos 8, que nos cuenta de la vida en el Espíritu. Que debemos vivir conforme al Espíritu. Dice que la mente puesta en la carne es muerte. Es muerte. Y cuántas veces pienso a mi propia vergüenza, cuántas cosas he hecho para el Señor con poco o nada de oración. ¡Qué vergüenza! Decir con mis acciones, Señor, no te necesito. Quédate en tu casa. Me arreglo solo. El evangelismo es levantar a los muertos. La predicación es hablar a los sordos. ¿Quién puede penetrar un corazón? ¿Quién puede hacer brotar una semilla en el suelo plantada en el corazón? ¿Quién puede hacerlo? Solamente Dios. Pero seguimos adelante con poco o nada de oración. Pero si queremos aprender a obrar en el Espíritu, tenemos que tener una vida de oración. 5. ¿Por qué orar? Para manifestar nuestra fe en Dios. Hebreos 11:6, ¿quién lo puede citar? Y sin fe,
agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Muy bien. Es necesario para los que se acercan a Dios creer dos cosas. Él es. Uno piensa, bueno, esto es fácil, ya creo esto. Si no estás orando, no lo crees. El que se acerca a Dios, que cree que Él es y es galardonador de los que le buscan. Que Él va a responder. Sin fe, imposible agradar a Dios. Y con nuestra oración de fe, estamos manifestando, creo en un Dios vivo, presente, que responde a la oración de fe. Es tan refrescante, y ustedes lo han vivido en algún momento, encontrar una persona de fe y de oración. Y uno cuenta todos sus dramas y esto y el otro, etcétera, etcétera. Y ellos dicen, no te afliges, vamos a orar. Y uno realmente lo cree. A lo mejor no cree a Dios suficiente para orar, pero cree en su vida de oración. Y Dios actúa. Pero qué refrescante encontrar a alguien que sabe cómo agarrarse de Dios para su vida y para este mundo. Que tienen fe. Y Cristo dijo, cuando vuelve el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Para manifestar nuestra fe en Dios. 6. Para mantener abiertos los cielos sobre nosotros. Efesios 6 nos cuenta de una enorme guerra en todo el mundo. Y toda esta oscuridad que yo les estaba hablando. Y dice que tenemos que estar fortalecidos. Y la última cosa que dice, después de hablar de armadura, de buen carácter, de honestidad, de estar dispuestos a hablar de Cristo, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero después de esto, dice, con toda oración y ruego, usa cada palabra en el idioma griego para hablar de la oración. Porque esto es donde realmente levantamos armas y batallamos en los lugares celestiales. Y cuando no estamos orando, se está cerrando los cielos arriba de nosotros, se está achicando y cortando la bendición de nuestras vidas. Porque estamos confiando e inclinándonos o descansando en el brazo de la carne. En Jeremías, no está escrito ahí, pero en Jeremías hay una promesa para la persona. Jeremías, me cuesta encontrar cosas en lo que no es mi Biblia. ¿Dónde dice, bienaventurado el hombre que confía en el Señor? ¿Alguien sabe? Jeremías 17, 5. Maldito el varón que confía en el hombre, que se apoya en el brazo de la carne. Hay una maldición sobre nuestras vidas si estamos confiando en el hombre, en nosotros o otras personas. Y dice, bendito el varón que confía en Jehová, versículo 7. ¿Cómo manifestamos que estamos confiando en el Señor y no en nosotros? A través de la oración de fe. Para mantener abiertos los cielos sobre nosotros. ¿Por qué orar? En segundo lugar, mientras oraban, segunda parte de la charla, mientras oraban, qué interesante mirar el libro de Hechos y ver los acontecimientos, pero a la luz de esta idea de la oración, la importancia de la oración. En capítulo 2, después de 10 días de estar orando, todos unidos, justo cayó el Espíritu Santo, lenguas de fuego, un viento recio, estaban orando. En Hechos capítulo 3, suben al templo en la hora de la oración, dice, y justo cuando se sana el cojo. En Hechos capítulo 4, después de persecución, se juntan para orar. Después dice que el lugar tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar la palabra de Dios con denuedo. En Hechos capítulo 8, oraron y recibieron el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 9, Pedro oró por Tabita, ¿se dice? ¿Tabita? Tabita, la mujer que murió, oró por ella, resucitó de los muertos. En Hechos 10, el ángel aparece a Cornelio y dice, tus oraciones han llegado a Dios. Dios ha escuchado tu petición. Y va a pasar esto. Al mediodía, Pedro estaba en la azotea orando y vino la visión, mientras que estaba esperando el almuerzo. Pero había subido ahí para orar. Hechos 12, Pedro está en la cárcel, dice que toda la iglesia estaba orando para él. Vino un ángel. Se cayeron las cadenas, se abrieron las puertas, lo llevó afuera, va a la casa, toca timbre, ni le dejen entrar. La chica va, Pedro está aquí. No puede ser. Él está en la cárcel. Señor, líbralo de la cárcel, libéralo de la cárcel. No, pero él está afuera. Cállate, estamos orando, ¿no ves que estamos orando? Y él, Pedro, está esperando afuera, la respuesta ya estaba, y ellos seguían orando. En Hechos capítulo 13, están juntos orando, ministrando al Señor, y el Señor dice, aparta para mí servicio Pablo y Bernabé, para ser los primeros misioneros. El movimiento de misiones no empezó con una reunión de estrategia, de planeamiento, de mirar las prioridades, de estudio bíblico, de leer la gran comisión. Empezó en la presencia de Dios, orando, a lo mejor ni estaban orando sobre esto, estaban ministrando a Jehová. ¿Cuándo es la última vez que tuviste un tiempo de ministrar a tu Dios? Así nació el movimiento de misiones. En Hechos 16, Pablo y Silas estaban en la cárcel, golpeados, doloridos, con hambre, sin ningún amigo en la ciudad. ¿Qué estaban haciendo? Cantando y orando. y hubo un gran terremoto y ganaron su primer convertido, el carcelero. Orando. Todo el libro de Hechos es un libro de oración. Pero no solamente esto. ¿A qué hora cayó el Espíritu Santo? A la tercera hora. ¿A qué hora es? A las 9 de la mañana. Hay 3 horas de oración en el templo en Jerusalén. A las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. El Espíritu Santo llegó a las 9 de la mañana. No solamente ellos estaban orando, la nación estaba orando. El próximo día, cuando el cojo se sanó, ¿a qué hora? La hora de oración. A las 3 de la tarde. Cuando bajó la visión en Hechos capítulo 10, ¿a qué hora era? ¿Por qué Pedro estaba orando? Porque todo Israel estaba orando. Era el mediodía. Era tiempo de oración. Tiempo de oración, cuando se abren los cielos y acontecen las cosas grandes, porque su pueblo está clamando. Mientras oraban. En Daniel, el ángel 2 veces viene a Daniel y dice, desde que empezaste a orar, ya salí del cielo. Nosotros a veces nos desanimamos porque no vemos algo ya. Y en un caso tardó llegar el ángel. Y dijo, yo tuve una gran lucha, pero desde el primer día que empezamos a interceder, ya salí. Solamente me llevó un tiempo llegar. Pero de poder imaginarnos y ver con nuestra alma la actividad divina al tocar el borde de su manto, que está saliendo poder de él ahora mismo que estoy orando, conforme a su voluntad. Alguien dijo una vez, Dios siempre contesta la oración. No existe oración no contestada. Pero no quiere decir que él siempre contesta sí. A veces contesta no. Y a veces dice, espera. Pero no debemos dudar de que esto es la plataforma sobre la cual Dios hace sus obras. Porque nos ha dado autoridad para abrir los cielos y que baje la presencia manifiesta de Dios sobre la tierra. Ahora, esta es la parte a que quería llegar en particular, que Wendy me hizo notar la semana pasada, que a veces al presentar enérgicamente un concepto como clámame, yo te responderé y te mostraré grandes cosas, uno deja una apariencia que Dios siempre va a hacer todo lo que uno está pidiendo, y si uno grita suficiente y dice lo dice suficiente tiempo, que va a pasar todo lo que uno estaba deseando. Hablamos de deseos y sí, hacer mi lista, esto es lo que yo quiero, y al levantar una expectativa que Dios siempre va a hacer todo lo que yo pido si pido correctamente, es una equivocación, es incompleto, aunque probablemente es mucho más frecuente que esto es lo que va a pasar, porque así a Dios le gusta obrar. Pero es importante también entender qué hacer cuando Dios contesta no. Una de las cosas que nos pasa cuando Dios dice no es que a veces nos autoevaluamos. ¿Soy de poca fe? ¿Poca oración? Bueno, tal vez, pero a veces hemos orado mucho, igual era un no, aparentemente. Que esta persona se sana y murió. Y bueno, uno puede redefinir qué significa sanarse. Ahora está completamente sano en la presencia del Señor, pero uno se da cuenta que, bueno, más o menos estoy ayudando a Dios a salir de esta situación de relaciones públicas de la mejor manera. Pero cuando Dios dice no, a veces pensamos, bueno, a lo mejor Dios no me ama tanto. A lo mejor, si yo fuera Anacondia, Dios hubiera dicho que sí. Hay otras personas que tienen el poder, y ellos oran y las cosas pasan, y yo oro, nada pasa. Porque yo soy chiquitito y mala persona, y tal vez soy de segundo, soy simplemente un cabo chiquito en el ejército del Señor, y por supuesto no me va a escuchar. No. Vemos en la palabra de Dios estas personas tan importantes. Abraham, el amigo de Dios. Moisés, él hablaba con Dios cara a cara. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pedro, el primer líder de la iglesia primitiva. Juan, el discípulo favorito de Jesús. Pablo, el autor de más libros que cualquier otra persona en la Biblia. 13 libros escribió. La segunda persona que más libros escribió era Juan, que escribió 4. 13 libros escribió Pablo. Y Cristo, la imagen del Dios invisible. Y cada uno de ellos, escuchen esto, cada uno de ellos oraron algo y Dios dijo que no. Entonces, si Dios en algún momento te dice que no, estás en muy buena compañía. ¿Ok? ¿Qué pidió Abraham? Ojalá había prometido a Abraham y Sara un hijo suyo. Ellos habían ayudado a Dios con Agar y Ismael. Pero Dios volvió a decir, no. Sara dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y Abraham en este momento, más vale pájaro en mano que 100 volando. Ya tenía Ismael, venía bien, y dijo, ojalá Ismael viva delante de ti. Y Dios dijo, no. Moisés, que había pecado contra Dios, no era un pecado muy grande. Simplemente hizo lo que había hecho en otro momento, era pegar la roca con su vara. En otro momento era justicia, ahora era pecado, porque no era de fe, era de enojo. Y por supuesto de liderazgo era muy serio. Y Dios dijo, no vas a poder pasar a la tierra prometida. No vas a poder pasar a la tierra prometida. Y en Deuteronomio cuenta que Moisés dijo, pase yo te ruego y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán. Y Dios dijo, basta. No me hables más de este asunto. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Basta, no me hables más de este asunto. Y como un orador dijo una vez, cuando Dios dice no me hables más de este asunto, mejor que no le hablemos más. David, su pecado con Betsabé, iba a morir el bebé y David empezó a ayunar y orar, ayunar y orar. Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Pero la respuesta, no, el niño murió igual. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Dios le dijo a David, querido David, no. Pedro, Cristo le había dicho que el Hijo del Hombre tenía que sufrir y morir. Y Pedro dijo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. No, Señor, que no vayas a la cruz. Era su pedido. Y Jesús le dijo, quítate de delante de mí, amigo mío. No, quítate de delante de mí, Satanás. Esto no es una forma de animar a alguien, ¿no? Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Parecía algo muy bueno, salvar la vida de la persona más buena. Pero no era el plan de Dios. Y Dios dijo que no. Juan, el discípulo favorito, dijo con su hermano, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Cristo dijo, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Su respuesta era no. No, pero no era algo lindo pedir estar al lado de él en su gloria. Bueno, ellos querían gloria. Pero Cristo dijo, esto no es para mí darlo. La respuesta era no. Pablo, con su aguijón en la carne, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. La respuesta de Dios, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aún Cristo, si esto no fuera ya suficiente, en el jardín de Getsemaní, que ora, Abba Padre, papá, papito, querido. Si esto no, torciendo el brazo de Dios, papito Dios. Todas las cosas son posibles para ti. Todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa. Pero la respuesta fue no. Dios siempre contesta la oración, pero no es siempre con un sí. Pero quiero decirles, menos mal que no siempre dice que sí. Los líos que haremos. Es como Dios ha puesto en nuestras manos el arma. Es como una ametralladora. Pero nosotros no tenemos muy buena vista. Estamos con sin anteojos y vemos oscuramente como un espejo. Entonces estamos así. Y Dios dice, allá. Entonces, y Él dice, orá. Entonces apretamos el gatillo. ¡Ah! Y la Biblia dice que Dios, que el Espíritu Santo está atrás y nos está guiando para que lleguen a los blancos correctos, porque si no, no tenemos la más mínima idea de qué sería lo mejor en cada situación. Pero nosotros tenemos el gatillo. Y Él dice, orá, 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 orá. Yo te guío, yo te guío. Yo voy atrás, yo te guío. Pero vos tenés que mantener apretado el gatillo. Como Moisés, que tenía que tener las manos en alto mientras que el pueblo estaba luchando. Para que tengan victoria ahí abajo. Tenemos que aprender a mantener nuestras manos en oración. Y no importa si Dios dice que no. Está bien, si Dios tiene que decir que no, por una razón aún mejor, está. Entonces, menos mal, que nos protege de las cosas que pedimos en nuestra ignorancia. Pero algo que quiero explicarles, que en mi opinión, como la oración es la moneda del cielo, no es plata tirada, cuando Dios dice que no. Y si dice que sí, pero de otra manera, tampoco es plata, oración tirada. Cada oración es algo que dura, que persevera, que tiene un valor, que se colecciona. No llegan oraciones al cielo donde tiene los recipientes y dice, no se equivocó en esto. Y lo tira. No, esto no sirve tampoco, y bueno, al final estamos con muy pocos aquí porque ellos no saben orar bien. Cada oración de fe, de entrega a la voluntad de Dios, Dios va a utilizar. Son armas poderosas en las manos de Dios. No que nuestra oración es poderosa. Un gatillo no tiene poder, larga poder. Y esto es nuestra oración. Nosotros tenemos el gatillo. Dios tiene todo el poder. Prefiero que no se expresen de la manera, dice, la oración es poderoso. La oración no es poderoso. Dios es poderoso. Y nosotros entramos en sociedad con Dios para que Él largue su beneficencia y su poder sobre este mundo. Pero no es que mi oración es poderosa. Dios es poderoso y Él actúa conforme a nuestras oraciones. Ahora quiero también que noten otra cosa. Con Abraham, con Moisés, con David, con Pedro, con estos cuatro casos, Dios ya había dicho lo que iba a hacer. Entonces su oración era en contra de lo que Dios ya había dicho. Dios ya dijo a Abraham, no, vas a tener otro hijo. Y dijo, ojalá Ismael viva delante de ti. Moisés, Dios ya le había dicho, no puedes pasar. Y él está insistiendo un poco más. David, Dios ya dijo que iba a morir el bebé, pero él insiste un poco más. Y Pedro, Cristo ya le había dicho, esto tiene que pasar. Y Pedro dijo, no, no, mejor que no. Entonces vemos una, en parte que dijo que no, porque ya había dicho lo que iba a hacer. Pero nos muestra una actitud interesante de estos siervos de Dios. Ellos sabían que se puede peticionar a Dios por lo que sea. Y tal vez, como Greg me estaba contando, nuestro Dios es el Dios del tal vez. Tal vez tenga misericordia. No lo merecemos. Sabemos que lo más normal sería este otro, pero vamos a peticionar a Dios, vamos a rogar a Dios. Tal vez va a cambiar su idea, si sea para bien. Y Dios iba a destruir el pueblo con sus pecados en el desierto. Y es otro caso donde, pero que salió con un yes, un sí, que Moisés dijo, no las destruyes. Y le dio, como hablamos la última vez, argumentaba con Dios, dio las razones. Y al final dice que Dios cambió. Y yo creo que era, ya quería cambiar, pero quería manifestar en su siervo el corazón de Dios, lleno de misericordia. Y trabajaban juntos como en un duet, como en estas cosas de, a veces de comer o en diferentes cosas donde hay dos personas y ya tienen arreglado qué van a decir para hacer su presentación o de música o de comedia, pero se mueven como una unidad. Y aquí vemos a Moisés intercediendo para el pueblo con el corazón mismo de Dios. Y vemos dos aspectos del mismo Dios y de su misericordia y su justicia. Es lindísimo. Pero en ningún caso dijeron, bueno, Dios va a hacer lo que Él va a hacer y olvídalo. No, oraban, oraban, oraban. Buscaban a Dios. Y por último hablamos de la perseverancia en la oración, punto 4. Sí. En Lucas 18. Nos relata de una viuda. Todos conocemos algunas viudas. No sé si todas las viudas tienen características en común, pero este relato suena bastante coherente con aspectos que tienen viudas que tienen que defenderse a sí mismas porque no tienen a nadie más. Y dice, había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a ese juez que no temía a Dios, no respetaba a ningún hombre, y menos a una mujer, y menos a una viuda. Y ella decía, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, no tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él día y noche? Aquí Dios nos incita, nos da un desafío. Quiero que ustedes intenten molestarme. Quiero que realmente se propongan ver si pueden peticionarme tanto que me pueden llegar a molestar. A ver. ¿Quién ha estado con un niño de 2 años? Que uno está con una tarea y uno tiene que concentrarse. Y cada segundo, ¿te puedo mostrar esto? Y tengo esto, y piensa en un montón de cosas, y con repetición y peticiones, etcétera, etcétera. Y mire lo que el gatito acaba de decir: el gatito hizo esto. Sí, está muy bien. Y entonces a nosotros nos pueden molestar, no pueden molestar a Dios. Él está esperando en cada momento para recibirnos, para escuchar todo lo que tenemos para decir. Y si no vamos es porque no creemos y pensamos que es peor que este juez injusto. Y es un insulto al Altísimo. Una manifestación en nuestra fe es nuestra perseverancia en oración. Pero uno podría decir, pero esto sería vana repetición, no debemos estar repitiendo las cosas delante de Dios. Dice, no tenemos, debemos tener vana repetición. No dice que no debemos tener repetición. Debemos pedir y pedir y pedir y pedir. Y seguir pidiendo del Señor lo que estamos buscando, hasta que Él manifieste su respuesta conforme a su buena voluntad. Esto no es vana repetición. Vana repetición es como una mantra que uno ni está pensando en lo que uno está diciendo. Va, 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 va. Algo así que no tiene significado para mí ni para Dios. Pero clamando, Señor, para el mundo musulmán. ¿Cómo vamos a simplemente orar una vez y dejarlo así? Si Dios nos ha dicho, deben seguir clamando. He puesto guardas día y noche, no se callen. Si no se callen y no se repiten, ¿de qué van a hablar? Tenemos que repetir nuestra petición delante de Dios. No estamos hablando de animismo. Animismo es una forma de, una ciencia para ver cómo puedo manipular los espíritus que hay en el mundo, los poderes ocultos, para lograr lo que yo quiero sin tener que cambiar mi estilo de vida. Yo quiero lo que yo quiero vivir la manera que yo quiero. Si toco este botón, si preparo esta cosa, si hago este sacrificio, me va a dar poder para robar el novio o la novia de una persona o hacer daño a esta persona. Esto es animismo. No estamos hablando de esto. Nosotros estamos hablando de entrar en una sociedad con el Dios vivo, entregado completamente a su voluntad, como bailando el tango con Dios, que nos movemos como un solo ser en la oración. No estamos buscando lograr nuestra voluntad, sino unir nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Pero solamente vamos a poder insistir si creemos. La persona que no persevera es porque no cree. Entonces, hace un poco para hacer el trámite y no sentirse culpable por no orar, pero no va a insistir. La persona que insiste en la presencia de Dios es la persona que cree, como dice Romanos 4:17, cree en Dios que levanta a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y creer que al hablar y Dios hablando a través de tus oraciones está en su obra de resurrección y de creación conforme a su voluntad. Todo conforme a su voluntad. No estamos buscando lograr lo que nosotros queremos, sino estamos buscando discernir lo que Él quiere. Tipo de cosas que Él quisiera, porque no nos habla normalmente en voz alta. No dice, bueno, yo quiero que 5 personas se convierten este domingo, entonces ora esto. No nos dice. Estamos en la oración orando sobre el domingo y se nos ocurre decir, bueno, Señor, yo quiero pedir que 5 personas se convierten hoy. Mi fe es que el Espíritu Santo está dentro de mí gimiendo. Y puede ser que no pegué en lo justo, a lo mejor 6 se van a convertir, no sé. Yo estoy así y estoy esperando que Dios me va a guiar con mi ametralladora a donde estoy orando. Pero hay que orar, hay que orar, hay que orar. En conclusión, lo normal en nuestras vidas debe ser la oración contestada. Nosotros no estamos aquí simplemente para jugar o simplemente para cumplir con ritos religiosos para sentirnos en paz que hemos hecho esto y esto y esto y esto, ahora no tengo que sentirme culpable. Esto es una arma, es cargada. Esto es poder de Dios para tocar este mundo para Él. Entonces debemos estar más conscientes. ¿Qué estoy pidiendo? Estoy pidiendo, incluyo en mis oraciones cosas que se puede ver si se contestó o no. Bendice a Johnny. ¿Cómo voy a saber cuándo Dios contestó esta oración? ¿Cómo me voy a levantar en el culto? Yo tengo un testimonio. Yo pedí que el Señor bendijera a Johnny. Y creo que está bendecido. Bueno, todo el mundo está... Parece el mismo Johnny que ayer. Pero ahora con bendición, no sé, un brillo, no sé. El brillo de este mundo se opaca ante ti. Esto no es específico, pero Johnny se va a operar en una semana. Esto nos da un blanco específico. Que salga bien la operación, que se sane pronto. Esto es algo que vamos a... si el Señor quiere, que el Señor lo arregle antes y que ni tenga que ser operado. Pero lo que el Señor te da para orar, esto es algo específico. Y se puede contestar. A veces tiramos oraciones a Dios y Él piensa, pero ¿qué hago con esto? Realmente quiero manifestarme, quiero darte algo específico, y me pedís una bendición generalizada. Y bueno, te doy un brudo, que es una bendición gelatinosa que desciende lentamente, y bueno, pero no se ve. Pedime específicamente, clámame, que esta persona se salve, que esta otra persona se sane, que Dios provea para esta necesidad, que Dios haga milagros en estas salidas en Misión Juvenil 2000. Piden. A veces me da vergüenza pensar en lo que Dios ha hecho para que nosotros oremos. ¿Qué ha hecho Dios para mostrar cuánto Él quiere que oremos? Nos ha prometido contestar toda petición. Él dice, esta cosa de la lámpara con tres deseos, no es nada. Yo le doy todo lo que piden. A menos que sea algo muy terrible, entonces no te lo voy a dar. Pero todo, yo tengo todo para darles, vengan. Tenemos el privilegio de estar con Él, la persona más importante y más interesante en el universo. Él pone el alfombrita, el felpudo ahí, que dice, ¡bienvenido, hijo mío! Él pagó por nuestras ofensas con la sangre de su hijo. Él dice, necesitan ayuda, el Espíritu Santo te va a ayudar. Necesitan apoyo, Jesús va a interceder por ustedes. ¿Hay algo más? Bueno, tienen un problema, esto lo va a solucionar. ¿Hay algo más que puedo hacer para que vengan para en el tiempo de oración? ¿Y qué hacemos nosotros? Desgano, aburrido, distraído, en otras cosas. Yo estaba leyendo un libro el otro día que hablaba de qué debe ser la actitud de Dios. Y dice, ¿y a dónde vas ahora? Estamos orando, ¿no? ¿Y a dónde vas ahora? ¿Por qué tienes tanta prisa? ¡Fum! Otra vez. ¿Cuánto Dios ha manifestado? Quiero que pases tiempo conmigo. ¿Ustedes tienen idea cuánto dice la Biblia sobre estudio bíblico? Y a mí me encanta el estudio bíblico, he dado talleres, he buscado y buscado y buscado. Bueno, versículos hay más o menos en toda la Biblia, 3 o 4, que uno más o menos puede usar para estudio bíblico. Hay muy pocos. Evangelismo, uno lee todas las epístolas, que es las instrucciones a las iglesias, y busca y busca y busca. ¿Dónde dice que tenemos que salir a la plaza, que tenemos que evangelizar? Uno de los pocos versículos que habla sobre evangelismo es 1 Pedro 3:15, que dice, bueno, que estén listos si alguien viene y te pregunte. ¿Cuánta gente han venido para preguntarte en tu vida? Por favor, ¿me puedes mostrar esa ilustración del puente? Los dedos en una mano. ¿Por qué? No dice mucho sobre salgan para evangelizar. ¿Qué dice la Biblia sobre lo que hacemos en la iglesia? Sí, hay que cantar himnos, hay que tener instrumentos musicales, hay que... No dice nada. Hay un versículo remoto en 1 Corintios 12 que dice, bueno, cuando se juntan, uno tiene una canción, otro tiene una profecía. Es casi todo lo que hay en el Nuevo Testamento sobre cómo armar un culto, pero casi no hay nada. Pero de oración, una vez escribí, empezaba a anotar los versículos sobre la oración. Tengo 5 hojas escritas chiquitito para anotar cada cita sobre la oración en el Nuevo Testamento. ¡Es un montón! ¿Y dónde pasamos nuestro tiempo? Pero Dios no quiere que vengas con culpa. Esto, no, Dios no está buscando pegarte hasta que, ok, bueno, si vos querés que yo pase este tiempo contigo, aquí estamos. ¿Ahora qué? Él ha manifestado su amor. Él ha mostrado, esto es el camino del poder de Dios. Yo te quiero. Yo te espero. Levántate. Es tiempo de correr hacia Él. Sí, pero no me sale bien. Esto tiene que ser una de las cosas que más tenés que estudiar y encontrar la manera. Es una de las cosas más difíciles que vas a hacer en tu vida, pero más poderosos, más eficaces, y tenéis que sacar cómo hacerlo, porque cada persona es diferente. Y lo que funciona para Eunice no va a funcionar para Mónica. Cada persona necesita encontrar lo que ellos necesitan de la palabra, del espíritu, del lugar, de las comodidades, etcétera. ¿Qué necesito para realmente dedicarme a la oración? Estúdienlo. No lo dejen como algo marginal. No digan, esto no es para ti. La oración no es un don, es algo para cada cristiano. Es tu respiración, es tu oxigenación. Sin esto vas a morir. Y este es tu día de determinar, de cambiar. Oren en la mañana, oren en la noche. Oren durante el día, oren con una lista, oren con otros, oren a solas. Si no puedes lograrlo a solas, busquen una persona que tiene el mismo problema. Y cuando no se te ocurre nada para decir, a lo mejor ellos van a pensar en algo. Está bien, encuentren la manera. No es que tiene que ser de una manera o otra, pero tiene que ser la oración de fe. Sobre tus muros, oh Jerusalén. Dice Dios, he puesto guardias. Dios está poniéndolos como guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Qué lindo si esto podría escribirse sobre tu lápida algún día. Nunca se callaron en oración. Firme hasta el final. Cuando reina... cuando su madre fue atropellada por el colectivo con 94 años y tuvo gangrena en la pierna, todo destrozado, al final lo tuvieron que cortar. Y ella estaba en su cama en las noches y Rina la escuchaba a veces hablando algo desde la otra pieza y entraba para ver si estaba en dolor. Y, mamá, ¿estás bien? Sí, pero ¿tenéis dolor? No. ¿Qué estaba diciendo? Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Su último mes era simplemente una oración continua. ¿A quién? A Dios que había permitido que un colectivo argentino le atropellara. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Ya estoy vendido. No me pertenezco a mí. Yo viviendo, muriendo, enfermo, con salud, casado, soltero, viudo, soy de Él. Como dijo Conde Zinzendorf, tengo una pasión, es Él. Es Él. Que se enciende sobre el altar de tu corazón, un fuego que no se apague nunca, de buscar al Dios vivo. Y con sus oraciones de traer, con cadenas de acero hacia la tierra, el reino de Dios. Dios te ha dado autoridad para orar y para perseverar y prevalecer. Gracias a su nombre. Él es nuestra esperanza, y si Él nos ayuda, vamos a mejorar. ¿No es cierto? Vamos a orar. Señor, he sido guarda muy mala. Y tengo que admitir que muchas veces no creí en ti y no oraba, oraba muy poco. Tengo vergüenza, Señor, después de que tú lo hayas hecho tan fácil, tan rico, tan poderoso orar. Y yo quedaba en mis obras carnales para ti, cubriendo con mi religiosidad, mi falta de espiritualidad en el lugar secreto. Pero quiero pedir un reavivamiento entre nosotros y una renovación en el Espíritu Santo de buscar la manera de tener una vida de oración. Y no solamente en un momento, que llegue a ser una atmósfera en todo nuestro día. Y como dijo en algún tribu en África, cuando se encuentran, dicen, es muy lindo verte, vamos a orar. Y tienen una oración ahí mismo. Señor, enséñanos esta gran lección que tú nos has mandado en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.